Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 2 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes nos volvemos a reunir en torno a nuestra mesa, en este caso compartiéndola en nuestro espacio de análisis con Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Eleuterio, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal le ha ido la semana, el fin de semana?
Muy bien, muy bien. Tranquilito, metido entre montañas, como siempre, ahí en esos majuelos, en ese bello Santa Inés, en ese Betancuri, para completar. Bien, de días de madres y de días de...
No se le cumplió...
De...
No se le cumplió la previsión de José Chu de la semana pasada de que iba a llover, creo que dijo martes, ¿no?
Sí. No, bueno, algún chipi cayó,
pero no.
Muy poca cosa.
Debe tener que usar gafas de aumento para el ordenador.
Lo llevamos fatal aquí
con la lluvia. Últimamente las previsiones le van mal.
Me han dicho por ahí que bueno, que yo también me lo imagino. Pasa que los ciclos ahora parece que se alargan más, que estamos en un ciclo seco.
Ajá.
Y que esto cambiará y vendrá un ciclo otra vez de lluvia. Y eso lo dice el profesor Juan Miguel Torres, que no...
Ajá. Bueno.
Un experto en el
ciclo. Puede ser experto ya en ciclo seco, pues llevamos mucho.
No, seco sí, seco no. Y...
Todos somos expertos
aquí. Y me lo ha contado Pepa, que se lo ha contado a su vez cuando van las rutas esas que hacen por ahí, pues Juan Miguel Torres, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que venga un ciclo de un poco más húmedo, que llueva un poco más. Bueno, ahí vamos a ver, ¿no?
Muy bien. Pues también nos acompaña como cada lunes, en este caso, pues José Yuarman, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días, José.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí. Yo estoy sorprendido porque Tero dice que está en la montaña, parece el abuelo de Heidi. Eso de ahí no tiene montañas, son pequeñas elevaciones del territorio, Tero, en fin.
No, vamos a comparar con
los Alpes franceses, ¿no?
Con el pico de la nieve.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, muy tranquilo, Santiago. Bueno, un poco ayudando a unos amigos con un tema de una candidatura en la Cámara de Comercio, que hoy precisamente se presentan las candidaturas, hay elecciones y se renuevan todos los órganos. Y bueno, tranquilo, pero entretenidito entre papeles.
Muy bien, pues hoy nos acompaña, la verdad es que se lo ofrecimos desde que nació este espacio, pues ya hace más de un año, ¿no? Dos temporadas. En este caso, pues al invitado de hoy, y nos dijo que en cuanto él tuviese oportunidad, vendría. La verdad es que unas veces por problemas de billetes y otras veces por problemas de agenda, pues esto que es, además de secretario general de Coalición Canaria, bueno, pues en la actualidad es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Según dicen los compañeros que cubren las tareas allá en las Cortes, bueno, pues dicen que bueno, pues ha recuperado, inclusive ha conseguido la dualidad de ser secretario general en el Senado y ser senador también en Canarias. Entonces, bueno, pues en este caso la gente que se va normalmente al Senado y más los que van por la Comunidad Autónoma, pues es algo así como un limbo en el que desaparecen, ¿no? Cada vez se hace notar más. Y en este caso, pues nos acompaña de primera hora. Puedo presumir de que viene exclusiva a este espacio. Hoy su viaje se ha liberado de agenda y está con nosotros para acompañarnos en este espacio. Y bueno, pues hablamos de Fernando Clavijo Baute, Baute es predecesor. Y Fernando Clavijo Baute, que en este caso, bueno, pues ha sido alcalde, ha sido presidente del gobierno de Canarias, ahora senador por la Comunidad Autónoma. Fernando Clavijo, un placer tenerle aquí en Radio Sintonía. No es la primera vez. Pero sí, en este espacio de análisis.
El placer es mío, muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que sí, que hemos liberado agenda porque no solo les hacemos el seguimiento y es un espacio en el que permite explicar y analizar las cosas en profundidad, que a veces los medios de comunicación, la agenda es tan intensa y todo va tan rápido que muchas veces no puedes profundizar en algunos asuntos y la verdad es que encantadísimo estar aquí con ustedes.
Bien.
Y con respeto.
Sí.
Está uno aquí preocupado aquí, a ver si pasa el examen.
No, que va. Bien, no somos tan fieles.
No muerden, ¿no?
Ya ves, no.
Solo pegamos, no mordemos.
A tiro le da por la montaña, el otro se agarra una cometa, se pone encima una tabla, o sea, yo voy escapando como puedo. No. Una situación complicada, ¿no? Se me antoja, porque, bueno, pues, presidente del gobierno de Canarias, en este caso, bueno, pues, su partido le otorga la Secretaría General del partido, máximo responsable de Coalición Canaria, en un momento además en que se proponen cambios importantes y una reestructuración importante del partido, y bueno, pues ha de tomar la decisión de irse a Madrid a principio de esta legislatura como senador por la comunidad autónoma. Eso requiere un tiempo en Madrid, pero a su vez también le proporciona, yo creo que, un portavoz más grande, ¿no? Un altavoz más grande para poder explicar los temas de Canarias. ¿Es el secreto de que se haya implicado usted tanto con los temas canarios que le destaca entre los senadores de la comunidad?
Bueno, efectivamente, o sea, cuando después de obtener un muy buen resultado en las elecciones autonómicas, pues se produce democráticamente un pacto alternativo y nos desalojan pues de todas las instituciones que pueden. Fuerteventura es un caso, ¿no? Con la victoria de Lola García y la moción de censura días después, ¿no? Porque había una consigna, ¿no? Y era que sacara Coalición Canaria a costa de lo que fuese de todos los sitios que pudiesen sacarla, ¿no? Y era para sacarla, no había una alternativa, un proyecto, ¿no? Pues el partido toma la decisión de decir, oye, es importante con un nuevo REFI, un nuevo Estatuto de Autonomía, tener presencia en Madrid, que es donde se tiene que desarrollar, y también recuperar lo que son las relaciones con los distintos partidos de carácter nacional. Y deciden encomendarme a mí esa tarea. Conocimiento de Canarias después de 4 años en la presidencia es un conocimiento, pues bueno, yo creo que intenso. Las relaciones con los partidos políticos tenían, en un momento de mucho cambio, con muchos partidos nuevos, pues tenían que trabajarse allí. Y lo que era importante, ¿no? Que era el Estatuto de Autonomía y el régimen económico fiscal. El Estatuto se tenía que desarrollar, la transferencia de competencias a la comunidad autónoma, como la de Costas, que todavía estamos esperando, entre otras. Y había que desarrollar el régimen económico y fiscal, ¿no? Bueno, el resultado es que efectivamente uno, si quieres trabajar, donde quiera que estés, puedes trabajar. Y no solo puedes trabajar, sino puedes trabajar con intensidad. Yo también tengo la ayuda de todo el partido. Pongo un ejemplo, mi primera iniciativa en el Senado fue trabajada por la organización de Fuerteventura con el Hotel Oliva Beach y el grave problema que tenemos en la isla, ¿no? Y esa fue mi primera intervención que tuve en el Senado, y el trabajo fueron de los compañeros, obviamente, de la isla y de todos los trabajadores del hotel.
Muy bien, pues, Terorito.
Señor Clavijo, yo voy directo al grano porque hay una polémica que se vuelve a poner de manifiesto. Me refiero al petróleo. Usted no puede pasar por aquí sin que le preguntemos algo del petróleo. En su momento, su organización política hizo bandera de la oposición aquel famoso, bueno, no sé si era de ustedes o era de un colectivo o más colectivo, petróleo no. Lo cierto es que el tema del petróleo vuelve a estar ahí. ¿Ustedes lo siguen viendo como una amenaza o como algo a lo que Marruecos tiene derecho?
Nosotros lo vemos como una amenaza. Nuestra postura ha sido la misma con Marruecos, cuando Repsol lo quiso hacer. Nosotros entendemos que los riesgos de una exploración y de una extracción de gas o petróleo a más de 1.500 metros de profundidad suponen unos riesgos que no merece la pena poner en riesgo todo el ecosistema de Canarias, todo nuestro principal sistema de vida, que es obviamente el turismo, por la extracción de un petróleo sin tener las medidas y las garantías de seguridad, ¿no? Máxime cuando las empresas, estamos hablando de un formato de concesión administrativo en el que la empresa va a maximizar el beneficio. Luego, la postura la nuestra es la misma. Otros tendrán que explicar por qué, digamos, con nocturnidad, alevosía, adquieren acuerdos con el rey de Marruecos, que nos enteramos después cuando Marruecos, el rey, saca la carta, y lo que es más triste, ¿no? Tanto aquí que en Fuerteventura como en Canarias, todos aquellos que también decían que estaban en contra, pues ahora agachan la cabeza y empiezan a justificar determinadas acciones, pero Coalición Canaria no ha cambiado su posición ni un milímetro.
¿Pero eso sigue siendo una proclama, sigue siendo una bandera, o realmente la amenaza es?
No, la amenaza es
más seria de lo que uno puede pensar.
La amenaza es real, o sea, la amenaza es real porque la tecnología, con las presiones que hay a más de 1.500 metros de profundidad para poder sacar el riesgo, es muchísimo mayor. Tú dices, oye, es que en la costa de México hay, sí, está a 200 metros, no está a 1.500. O sea, no hay un ser humano no puede bajar a 1.500 a tener una intervención si se produce un error, ¿no? Y eso, la amenaza real, lo creemos, al margen de que, por supuesto, hay que hacer una apuesta decidida por las energías renovables, pero creemos que ese riesgo no merece la pena correrlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que llevamos más de 2 años diciendo, es decir, Marruecos define unilateralmente las medianas. Se suponía que España tenía que presentar una queja ante la ONU por esa decisión unilateral de Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores hace aproximadamente 3 semanas me reconocía que no habían presentado ninguna queja a la ONU, con lo cual hay una connivencia evidente entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos para dejar hacer a Marruecos, ¿no? Y lo que es triste es que siempre acabamos los canarios siendo moneda de cambio. Lo fuimos con el tomate, lo fuimos con la pesca, lo fuimos con la industria conservera, lo hemos sido con la inmigración y ahora pues también con el petróleo. Pues bueno, esa es la realidad que nos toca vivir.
José Yuerma.
Bien, a mí me gustaría, señor Clavijo, volver un poco atrás a lo que comentaba Santiago. Efectivamente, Coalición Canaria, la anterior legislatura, pues pasó lo que pasó. Todos nos acordamos de aquellas famosas reuniones en Ciudad Jardín donde aquel hombre... Pues bueno, en fin, no vamos a decir que vamos a un tupido velo, ¿no?, en aquellas conversaciones. En estos momentos Coalición Canaria está un poco, en Fuerteventura no tanto, pero sí fuera de casi todas las administraciones. Hacer política desde la oposición no está en el ADN de Coalición Canaria. Llevaba gobernando, pues no sé si las 4 o 5 últimas legislaturas. Sé que hay varias iniciativas, Canarias Escucha o Coalición Escucha. ¿Qué punto
Canarias está? Te necesita.
Canarias te necesita, perdón. ¿En qué punto está la organización en cuanto a contactos con los diferentes agentes sociales y cómo ve la perspectiva, ¿no?, electoral de cara al 23 y cómo siente Coalición Canaria, cómo está la sociedad canaria en este momento?
Bueno, vamos a ver, nosotros efectivamente con la consigna de sacar a Coalición de todos los sitios, pues evidentemente en todas las islas, en Lanzarote, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, en El Hierro, o sea, al final ahí donde han podido nos han desalojado. Yo creo que eso es legítimo. Yo tengo que decir que pasar a la oposición obviamente nunca es agradable, pero también es una cura de humildad. Y yo creo que la organización, siendo consciente, por un lado, de que en cualquier momento te puedes meter un revolcón y no eres invencible, cosa que le ha venido bien a la organización, porque, oye, autocrítica, hemos visto que hemos cometido errores importantes, y eso nos ha permitido también crecer como organización política. Esta es una organización política joven, realmente. Es decir, fue en el 95 cuando se creó, o sea que estamos hablando de 28, 29 años. Por otro lado, también es importante porque hay mucha gente, te llevas muchas sorpresas, unas agradables y otras no, ¿no? Te llevas sorpresas agradables de que muchísima gente que parecía que estaba menos vinculada con el proyecto dice, oye, yo te sigo estando aquí y me vas a tener ahora mucho más implicado o implicada porque ahora es cuando hay que estar. Y hay gente que parecía que eran de toda la vida y que de repente, en cuanto nos fuimos a la oposición, desaparecieron del mapa. ¿Qué podíamos hacer como organización? Bueno, pues podíamos hacer una oposición, tradicional, y es el día después empezar a gritar y a decir que esto estaba mal. O podíamos, obviamente, hacer esa autocrítica y ver y tratar de echar una mano, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Pasamos en la oposición a tratar de ser leal. Yo recuerdo que el presidente Torres, me reuní con él. Le di hasta los saldos de todas las cuentas bancarias de la comunidad autónoma. Le hice un traspase de poderes de una manita y eso está así, llámame si quieres, sino hay un documento que lo tienen los periodistas, que además lo pueden de la página web de Coalición Canaria también descargar, de más de 800 y pico folios, donde se le hacía un análisis de cómo iba todo. Y luego ha venido la pandemia, ha venido el volcán, ha venido la guerra de Ucrania, o sea, han venido muchas cosas que lo que hemos hecho desde Coalición Canaria es tratar de ayudar a Canarias desde la oposición, poniendo al servicio de las instituciones, estando en la oposición, pero poner al servicio de las instituciones nuestra experiencia, ¿no? Nos hemos encontrado con que no han cogido la mano, ¿no? O sea, han tenido una oposición colaboradora por parte de Coalición Canaria e implicada en la resolución de los problemas, incluso poniendo a disposición nuestros 20 diputados, y nos hemos encontrado con un gobierno que por temas ideológicos y porque Coalición Canaria no todo lo que diga es malo, pues no han querido tender la mano. Pero yo creo que los grandes perjudicados han sido la población. Yo pongo un ejemplo, o sea, nosotros le hicimos llegar 50 y pico iniciativas para el decreto este para la compensación de Ucrania, de la guerra de Ucrania, y 30 y pico al gobierno de España, y no cogieron ninguna. La realidad es que el gobierno de Canarias no ha tenido ningún tipo de iniciativa para compensar la subida de los transportes, del combustible, y menos con las islas menos pobladas, ¿no? En el caso de la pandemia, cuando hubo que sustituir a la consejera de Sanidad y al director del Servicio Canario de Salud, pues precisamente Podemos y Nueva Canarias decían que no iba a hacer, y llamamos al presidente Torres y digo, haz lo que tengas que hacer, estamos en medio de una pandemia, haz lo que tengas que hacer, que nosotros te vamos a apoyar, aún no estando en algunas ocasiones de acuerdo. Pero es que en los momentos de tanta complejidad, todos tenemos que arrimar el hombro. Nosotros, por nuestra parte, lo hemos hecho. Llega el último año, vamos a subir el tono, obviamente, porque nos corresponde a nosotros ahora en el Canarias te necesita presentar una alternativa de una Canarias en la que nosotros creemos para después del año 2023, con la Canarias post-COVID, que es el trabajo que estamos haciendo. Y llevamos 50 y pico reuniones con todos los sectores. Y hemos abierto una página web con que estamos continuamente recibiendo y mandando documentos. Con lo cual, yo creo que el pulso es de que la gente se ha dado cuenta de que las cosas cambian y que tenemos que cambiar, y que o la Canarias que diseñemos post-pandemia lo hacemos entre todos, o vamos a seguir condenados hasta en el vagón de cola.
Bien, yo vuelvo al tema de pero no solamente el petróleo, sino...
Una pregunta amplia, disculpen que me haya extendido, pero...
Devuelvo al tema de Marruecos, porque, bueno, de alguna manera se nos engaña a todos diciendo que Marruecos reanuda las convenciones y la relación con España, y bueno, pues y se plantea un viaje allá, hasta que luego se descubre que no, que primero hay una carta que dirige Sánchez a Marruecos, que es lo que motiva todo ese cambio de... Claro, lo que contiene la carta se ha sabido a medias, pero lo que contienen los acuerdos tomados, no, porque a partir de ahí se conoce lo de las prospecciones petrolíferas y que ya hay concesiones dadas por Marruecos, y bueno, que las consiente España y que nos afectan directamente a Canarias, pero también que aparece con otra serie de consecuencias. Todo esto lo resuelve el PSOE de aquí de Canarias, y lo refuerza Madrid con que, bueno, el principal motivo es retomar la con el vecino unas buenas relaciones, y además intentar parar todo el tema de inmigración que nos viene azotando a Canarias. Vamos. Esto lo que es, la primera reacción ha sido 27 muertos en Canarias en las primeras partidas que llegan.
Seis bebés.
En este caso, eso es lo que conocemos, además. Este fin de semana en Lanzarote, 60 personas más que llegaban, y todas desde las playas de Marruecos. Dice que ese es el argumento principal. Sin embargo, nos encontramos con que la situación no es esa. O sea, Canarias vuelve a ser plato de segundo. Cuando se habla con Marruecos, ¿no? El presidente del gobierno estuvo aquí este pasado viernes y me decía que era bueno tener buenas relaciones con Marruecos, que era partidario esas relaciones, además va a viajar a Marruecos.
Pero ¿quién estropeó las relaciones, Santiago? Somos las relaciones con Marruecos eran buenas. En enero del 2019 yo estuve en Marruecos. Y evidentemente las relaciones tienen que ser de respeto, y las relaciones son buenas, sin necesidad de vulnerar la legalidad internacional. Y estuvimos allí, establecimos la línea de Tarfaya, o sea, ver la posibilidad de conectarnos marítimamente, de tener un intercambio de feedback en materia turística, pero esa relación era buena. Es precisamente este gobierno el que entra, el que la rompe. Cuando autoriza la llegada de un general del Polisario, y eso lo autorizó Pedro Sánchez. O sea, nadie se cree que una ministra en aquel momento haya autorizado la entrada de un general a ser tratado sin conocimiento. Luego son ellos los que rompen el equilibrio. Claro, el rey de Marruecos exige ahora una compensación, y la compensación es evidente, no hay que ser muy listo, por mucho que ellos digan. La compensación es quedarse unas aguas que no son de ellos y un cambio de la política de España respecto al reconocimiento de la República Saharaui. De hecho, en esas autorizaciones, que son más de 30 las que ha autorizado Marruecos, están en aguas del Sáhara Occidental, que no son de Marruecos. Esta concreta que estamos hablando a 175 kilómetros de La Graciosa, está en aguas marroquíes. Pero hay una treintena en aguas. ¿Por qué? ¿Porque España no ha elevado la queja ante la ONU? Pues no, nada, porque será motivo de acuerdo. El tema de la inmigración es un cuento chino. A Pedro Sánchez lo que le interesaba era cerrar Ceuta y Melilla. Mientras él cogía el sol en la maleta, morían niños y niñas en pateras a 200 metros donde él estaba cogiendo el sol, que tenía la Guardia Civil acordonado. Él nunca, nunca fue a visitar nada, ni a una ONG. Sin embargo, cuando saltan los menores a Melilla y a Ceuta, se interrumpe su agenda internacional y se van en helicóptero. La realidad es que lo que le preocupa al Partido Socialista y lo que le preocupa a Moncloa y a Pedro Sánchez es cerrar Ceuta y Melilla. ¿Por qué se han identificado? Van a seguir viniendo. Diga lo que digan y justifiquen lo justifiquen. A mí lo que me da pena es el papelón del Partido Socialista en Canarias y del presidente Torres tratando de justificar lo injustificable, simple y llanamente porque se lo ordena su jefe, que es lo que hemos dicho. Al final pues tiene que agachar la cabeza y obedecer.
Se parece que se quiere dar una capa de normalidad a todo el tema de Marruecos, pero el resto de los partidos en Canarias están todos, salvo los socios del Partido Socialista, están todos, el PP lo hacía este fin de semana, analizando las consecuencias.
Lo otro es pose, ninguno se va a ir, ni uno va a decir o esto cambia o rompemos el gobierno, nada, todo esto es pose, esto es ir al Parlamento, como yo digo, discursitos y soflamas en el Parlamento, la barra del bar, pero luego al final no hacen nada, ahí está Podemos tragando, ahí está Nueva Canarias tragando, y además sonriendo también, porque lo que dicen son obviedades. Es bueno que nos llevemos bien con Marruecos, pero ¿quién ha dicho que nos llevemos mal? Ahora, para llevarme bien, tengo que dejar que Marruecos haga lo que le dé la gana y coja las aguas internacionales y se lleve por delante al Frente Polisario. No, pues ¿quién ha dicho que nos llevemos mal con Marruecos? Nadie. Todos nos queremos llevar bien, es nuestro vecino. ¿Quién no se quiere llevar bien con un vecino? Ahora, si el vecino llega y te aparca el coche en tu plaza de garaje y tú tienes que ir a aparcar fuera, pues a ver, mira, vecino, yo me quiero llevar bien contigo, pero mira, la plaza de garaje es mía, ¿eh?
Bien, Terorito.
Por cambiar un poco de tema, usted va, bueno, por incidir un poco en lo que hablaba usted antes, lo del desalojo de Coalición Canaria, Fuerteventura no ha sido una excepción de las instituciones, por, bueno, perfectamente lícito, pactos de...
Es legítimo, obviamente.
Y, pero en Fuerteventura se produce un hecho que es la vuelta de Coalición al gobierno. A lo mejor usted esa opinión ya la ha dado aquí en nuestros micrófonos en otra ocasión. Yo no la conozco exactamente. El retorno de Coalición Canaria al gobierno del insular, al gobierno del Cabildo, se produce, pero a costa de ceder la presidencia, que lógicamente pues debería haberle correspondido a Lola García, que era la lista más votada, a Sergio Llores, de AMF. Ahí hay una serie de condicionantes entre los partidos. Se lo pregunto porque todavía hay mucha gente en Fuerteventura, de los viejos asamblearios, de los carrozas de siempre, ¿no?, que siguen sin ver todavía el que se aflojara ese punto de Lola en favor de AMF, de Sergio Llores, ¿no?
Bueno, yo creo que es un gesto de generosidad, primero por parte de Lola y segundo por la organización en Fuerteventura. Vamos a ver. Lola García gana las elecciones y es presidenta electa. Y fue presidenta electa un viernes y el lunes le presentaron la moción de censura. Es decir, en ese acuerdo de desalojar a Coalición Canaria de todos sitios, pues se configura una mayoría alternativa, legítima, por otro lado, yo siempre lo digo, la democracia es así, y se le hace una moción de censura. ¿Cuál era el problema? O el problema es que el único objetivo de esa moción de censura era echar a Coalición Canaria. No tenían ni un programa, ni un modelo de isla. El señor Rojas Acosta, en fin, era poco más que un anhelo echarnos para él quedarse, pues, digamos, y hacer lo que le viniese en gana. Eso al final es el propio Blas Acosta el que no consigue mantener esa mayoría. No la mantiene por sus actitudes, por sus diferencias y porque había muchas incompatibilidades. Y en ese momento nos llaman a nosotros. Nos llaman a nosotros, llaman a Mario Cabrera, a la organización, y obviamente tenemos ese debate dentro del partido. Es decir, mira, se rompen los presupuestos, y lo que hicimos fue darle estabilidad al gobierno de la isla. En un momento en el que teníamos un cero turístico, en un momento donde, desgraciadamente, en el gobierno de Canarias, en ese consejo de gobierno, no se sienta nadie de Fuerteventura. La isla está abandonada por el propio gobierno de Canarias, porque yo he sido presidente y es la primera vez en la historia que no hay un consejero o consejera de Fuerteventura en ese consejo de gobierno que hable por la isla. Porque independientemente de que eres consejero o consejera, tú llevas al consejo de gobierno que se reúne todas las semanas los asuntos importantes de tu isla. Y ahora mismo en eso Fuerteventura está huérfana. Pues lo que se hizo es, teníamos dos opciones. Dejamos que a lo mejor electoralmente nos podía ir mejor, que esto se pudriese y fuese un auténtico desastre y se llevase por delante a la isla de Fuerteventura, o se actuaba con humildad y generosidad y se decía, oye, vamos a arrimar el hombro. Pues es lo que se ha hecho, con un esfuerzo generoso por parte de Lola, personalmente, pero por la organización, podíamos, igual hasta lo electoralmente en mayo nos hubiese ido mejor si la isla se hubiese ido al garete. Pero es que nosotros, o sea, nosotros no somos un partido contrario a lo que la gente dice, que estamos pegados porque el poder es un pegamento que nos une. A nosotros lo que ocurre en Canarias nos duele, y lo que ocurre en Fuerteventura le duele a los compañeros. Luego, a lo mejor, tácticamente, como usted me ha dicho, puede que haya gente de la vieja guardia que diga que ha sido un error y que electoralmente nos hubiese ido mejor, pero lo que sí le garantizo es que a Fuerteventura le hubiese ido peor. Y ahí es lo que decidió la organización, es decir, ¿nos puede ir mejor a nosotros y pero a la isla? No estamos, no son estos momentos, no está creciendo la economía, no se está generando empleo, no hay inversiones, no hay dinero por todos lados. Toca pensar en la isla más que en el partido. Y yo no solo lo respeto, sino que lo apoyo.
Sí, José, yo.
Señor Clavijo, decía usted antes que efectivamente la legislatura del presidente Torres, cuando se descabalga un poco a coalición en todo el archipiélago, pues ha resultado un tanto tumultuosa, pero no solo la legislatura de él, sino el planeta está un poco cambiando, la pandemia ha hecho que tengamos otros comportamientos, otros modelos de conducta, otros modelos económicos, y la guerra también nos está llevando a que haya polos incluso de geopolítica mundial que estén moviéndose, ¿no? Parece que se mueve un poco hacia el sur, el reino de Marruecos da la sensación de que se mueve, bueno, ha tenido suerte en las circunstancias actuales, ¿no? Puede ser uno de los buenos nuevos proveedores energéticos de Europa. Y un partido como Coalición Canaria, que efectivamente tiene mucho que decir en lo que ocurre en el archipiélago, en este contexto no temen que el partido se pierda un poco entre lo que son los dos grandes polos, Partido Popular, Partido Socialista, de toma de decisiones a nivel estatal. ¿Cómo Coalición Canaria puede combatir esto? ¿Cómo desde Canarias se puede un partido nacionalista posicionar en lo que ocurre a nivel geopolítico? En nuestra inmediatez, ¿no? Que es el Marruecos, estas aguas jurisdiccionales, etcétera, ¿no?
Estamos viviendo un ejemplo de cómo el PNV está marcando la política nacional y los independentistas catalanes también. ¿Cómo lo conseguimos? Con el apoyo de la gente. De ahí el Canarias te necesita. En la próxima legislatura probablemente el gobierno se vuelva a decidir por un puñado de votos, que pueden ser los 6 del PNV, pueden ser los 3 o 4 que nos gustaría tener a nosotros de Coalición Canaria, o pueden ser por los 12 de Esquerra Republicana o los 8 de Juntos por Cataluña. Pero claro, o sea, ¿de qué forma podemos influir en esa geopolítica tan globalizada, y de qué forma podemos conseguir que se nos escuche y que nuestros problemas sean atendidos? Teniendo un grupo político que sea determinante. Lo vivimos con Aniogramas cuando era el voto número 76, y de ahí vinieron el convenio de obras carreteras, que lo volvimos a activar, las infraestructuras educativas, y podemos ver los colegios que se han hecho, que se hicieron solo en la consejería, que era Sole la consejera de Asamblea Majorera. Podemos ver cómo recuperamos el convenio de obras hidráulicas, cómo recuperamos el POSEI, los 28 millones de euros del POSEI adicional. Conseguimos muchas cosas para Canarias, siendo leales con el Estado y dando estabilidad a la gobernabilidad del Estado. ¿Eso puede volver a ocurrir? Por supuesto que puede volver a ocurrir. Pero de ahí el Canarias te necesita. Es decir, esto no lo va a resolver Coalición Canaria, ni Fernando Clavijo, ni Mario Cabrera, ni Lola García. Esto lo tenemos que resolver entre todos. Y esa conciencia que se ha tomado después de muchos años el País Vasco o Cataluña es la que necesitamos, y de ahí también autocrítica, porque nosotros no hemos sido capaz de generar ese caldo de cultivo como Coalición Canaria, es lo que necesitamos en Canarias. Ahora, si yo te digo que si el senador de Fuerteventura fuese de Asamblea Majorera, si el senador de Lanzarote fuese de Coalición Canaria, si el senador de los dos senadores de Tenerife tuviésemos uno, pues no estaría yo solo en el Senado. A lo mejor tendríamos grupo propio. Y amigos, grupo propio en el Senado, como están ahora mismo las mayorías, es cuando...
¿Qué le faltaría a Coalición Canaria para convencer a la población de las islas de efectivamente este posibilismo político real que ejerce, pues en fin, Esquerra, el PNV? ¿En qué parte del discurso estaría Coalición Canaria para, pues, para que la, bueno, los oyentes sepan que es una opción política en la que se puede rentabilizar este tipo de actuaciones, ¿no? Porque al final estamos supeditados a una actuación no suprainsular, que es el Estado español, que es el que marca estas políticas.
Pues yo creo que nos faltaba, o sea, primero nos faltaba...
Igual, solo este paso por la oposición...
Te iba a decir, nos faltaba este paso por la oposición para recuperar la humildad, para ser conscientes de que tenemos que cambiar nosotros con el mundo si queremos representar, y también a la ciudadanía. Esa es la parte que nos toca a nosotros, pero la ciudadanía también tenía que ver que eso de que cuando gobiernen los mismos en Madrid que los que gobiernan en Canarias nos va a ir de maravilla, es todo lo contrario. Y lo pueden dar cuenta los trabajadores del Oliva Beach, pueden dar cuenta todo el sector turístico con la transferencia de costas, el sector económico con el pisoteo que le están haciendo sistemáticamente a nuestro régimen económico y fiscal, las inversiones. Fíjate, cuando nosotros dejamos el gobierno de Canarias, nosotros siempre hemos aspirado a que en Canarias se invierta la media que en el Estado. La media, no más ni menos, sino la media, dejando al margen el REF. Cuando nosotros dejamos el gobierno, de cada 100 euros de media que se invertía en el Estado, se estaban invirtiendo 92 en Canarias. Veníamos del 84. En el último presupuesto, de 92 hemos bajado a 82. Con estos gobiernos, lo que ha hecho es Canarias se ha ido alejando de la media de Europa y de la media de España. Entonces luego te disfrazan. No, nunca ha venido tanto dinero con los ERTE, hombre. Nos ha jodido, ¿no? Perdón por la expresión. ¿Qué pasa? Que los ERTE se pagan en Cuenca y en Salamanca y en Canarias no tenemos derecho. Pero todo es un discurso de grandes frases elocuentes de... Y bueno, ¿y cuántos recursos o dinero habrá para esto? El que sea necesario. Hombre, no, presidente, dígame cuánto. Porque luego el que sea necesario es mentira. No, vamos a esperar a que Europa y que España diga qué es lo que va a hacer para luego nosotros tomar medidas en Canarias. Europa dice que nati de plasti, sale el decreto y lo único que hacen es el gas en los puertos y los 20 céntimos para todo el mundo igual. Y ahora el gobierno de Canarias, ¿qué hace? Ah, no, nada, ya pasó. Ya, ¿sabes? Ya pasó el titular, todo es muy líquido. Y eso nos está lastrando. Y el problema es que nos va a costar mucho salir del pozo. Porque de aquí a final de año vienen muchas dificultades en Canarias.
Bien, acaba usted de tocar quizás uno de los temas que más baila en esta legislatura, que es el tema del fuero canario, el tema del REF. De pronto tenemos a Román Rodríguez, que se ha inventado algo así como el canarismo, ¿no? Los canaristas.
Que ha dejado de ser nacionalista.
Sí, no, por eso ya abandonó el nacionalismo y está en el canarismo. A lo mejor eso explica un poco más el folclore que tiene con la consejería que lleva, que es la Hacienda, precisamente. Según cómo se levante, yo lo comento prácticamente los días, porque como todos los días cambia, pues yo le sigo, ¿no? Y bueno, pues en este caso se levanta algunos días diciendo que Madrid no está maltratando, o sea, Madrid no atiende a Canarias. Otros días, los más, se levanta celebrando que ha llegado a acuerdos. Pero es que el viernes que estuvo aquí, repito, el presidente del gobierno de Canarias le preguntaba por el tema de carreteras, por ejemplo, porque anunciaba ese mismo día la prensa escrita, anunciaba que Canarias ya cerró por fin acuerdo con la ministra y se fueron, según dicen, Ángel Víctor Torres, presidente, y Román Rodríguez. La verdad es que Román no dijo nada de eso ese día. Y bueno, pues habían ya recuperado los 1.000 millones que nos adeuda por sentencia, en este caso desde la época de Rajoy, y que no ha cumplido el Partido Socialista al llegar al gobierno, que también se planificaban otros 400 y pico millones para ya para trabajar y gastar en más en carreteras y en más necesidades de obra en Canarias, y usted sale diciendo en nombre de Coalición Canaria que todo esto sigue siendo papel mojado, que de eso no hay nada, que no hay acuerdo firmado.
Vamos a ver, no hay ningún papel firmado. Cuando tú anuncias un acuerdo de esa magnitud, que no es un acuerdo, que tiene una sentencia del Supremo, que nosotros presentamos dos incidentes de ejecución ante la Audiencia Nacional y que este gobierno no ha hecho nada, y no ha hecho nada porque sus jefes de Madrid no se lo permiten. Si tú anuncias un acuerdo de esa magnitud, que es decir, oye, el litigio era Durante el convenio se incumplió por la crisis del 2008 y el dinero lo tuvo que adelantar Canarias. Canarias adelantó un dinero y otra parte del dinero no lo pudo adelantar porque no hubo recursos. Pero ese dinero se adeudaba a Canarias y esas obras no se hicieron. Bueno, el eje norte-sur de esta isla ha sufrido unos grandes retrasos precisamente por esos recortes en aquel momento. Si tú anuncias ese acuerdo, que no hay ningún acuerdo que anunciar, sino que tiene que ingresarse en la caja del gobierno de Canarias, porque está la sentencia, pero suponiendo que tú quisieses hacerle el favor al Estado de pactar con el Estado cómo te pagan esos 407 millones de euros, que es un favor que le haría Canarias al Estado, en ese caso se firma con un documento, ¿no? Y se hace un documento, se firma, ¿y dónde se presenta eso? Yo toda mi vida lo he visto en los ministerios. ¿A ustedes no les extraña que no hubiese nadie de la Administración del Estado, que fuese Chano Franqui, Víctor Torres y Román Rodríguez? No, por no estar, no estaba ni el delegado del gobierno. Entonces, esto es, necesitaban dar alguna noticia de conseguir algún logro y luego cuando escuchas lo que dicen, porque no ves el papel, dicen, no, ¿y será en el 2026 o en el 2027? ¿Quién va a estar gobernando en el 2026 y el 2027? ¿Hay algún documento jurídico que vincule o la misma ministra diga eso se lo inventó el Víctor? Yo no dije nada. ¿Usted han visto alguna declaración, alguna nota de prensa del ministerio que haya dicho que sí, que eso es verdad? Luego, hombre, llega un poquito que dice que nos tomen por tontos, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Y hasta infantil, si se me permite. Y le quitáis mucha seriedad a la presidencia del gobierno y le quitáis mucha seriedad a las relaciones entre las dos instituciones, al Estado y al gobierno de Canarias. Creo que con eso hay que tener rigor y ser serio. Porque es que al final, ya te digo, es... bueno, como yo recuerdo la rueda de prensa con Miguel Iceta, en aquel momento ministro de Política Territorial. En marzo estarán las transferencias de costa. Hace 2 años de eso. Y cuando le preguntan en la rueda de prensa de Costa, bueno, sí, el decreto está. ¿Y dónde está el decreto? Bueno, está. Pero estamos ahí con el anexo, con unos pequeños flecos. Hombre, yo recuerdo que en campaña se le vino aquí a prometer a los trabajadores del Oliva Beach que eso iba a ser inminente y que cuando las costas transfiriesen las competencias iban a resolver ese problema. Yo creo que cuando se juega con la vida de las personas... Es complicado, hay que ser un poquito más cuidadoso y prudente y responsable.
Él viene, volvió a ratificar otra vez que en referencia al Río Beach, que la transferencia de costas podría resolver muchas de esas situaciones. Es algo que realmente, bueno, pues parece un baile en todo esto, Territo.
Yo, en materia de infraestructura, señor Clavijo, vengo diciéndolo hace tiempo, los compañeros aquí lo saben, que la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, tiene que hacerse mirar las cosas en Fuerteventura, porque aquí hay muchas cosas pendientes y que cada vez nos van situando más a la cola en Canarias. Y cuando digo a la cola, digo a la cola, ¿eh? Educación, sanidad, y bueno, y si tocamos el famoso eje norte-sur ese, que bueno, no sé si alguno de los que estamos aquí, o Sechu, que es más pibito a lo mejor, lo va a haber terminado, porque al ritmo que vamos, yo creo que no, ¿eh? Ojalá, yo creo que no. Pero no es que yo con esto quiera yo cargarle las tistas de este gobierno, yo sé que viene de gobiernos de atrás, en el que usted también fue presidente y tal, pero es que yo veo que con Fuerteventura hay como una especie de dejadez, como si nosotros no tuviéramos los diputados que deben de ir allí y dar 4 golpes, bueno, sentido figurado de la palabra, ¿no? Arriba de la mesa decir, oiga, miren para Fuerteventura, hombre.
Yo le digo, vamos a ver, aquí hay, efectivamente, o sea, nuestro programa político eran islas de igual velocidad. Y yo quiero recordar aquí una cosa, porque además yo creo que es muy gráfico, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso FEDECAN? No, se acuerdan todos del FEDECAN. El FEDECAN significaba que cuando llegamos y conseguimos 160 millones de euros al gobierno de España de compensación del extinto impuesto general de tráfico de empresas, ese dinero, al final, precisamente por lo que usted está diciendo, por las infraestructuras, en el gobierno debatimos y decidimos. Es decir, en vez de utilizar ese dinero que se podía, de alguna manera, meter en sanidad y educación, y era legítimo, porque era un dinero de Canarias, lo que necesitábamos es darle un impulso al empleo, a las infraestructuras y a la investigación. Eran los 3 ejes del FEDECAN. Y en ese momento se generó un debate en el que Nueva Canarias decía, y el PSOE, que se tenía que repartir por población, no por territorio. Y precisamente nosotros, Coalición Canaria, manteníamos que se tenía que repartir una parte por población, pero la parte de infraestructuras por territorio. Porque si no, siempre ibas a condenar a las islas no menos pobladas o no capitalinas a estar detrás de las otras, ¿no? Eso costó el gobierno de Canarias. Diputados de Fuerteventura del Partido Socialista, como Iñaki Lavandera, votó en contra de eso, votó en contra de su isla. Luego sí hay diputados que defienden, y yo lo sufrí en carne propia, porque sufrir a Mario, a Lola en aquel momento y a Nereida había que sufrirlo, pero ahí estaban reivindicando. Y en el Consejo de Gobierno había una consejera de Fuerteventura y un consejero de Fuerteventura, José Miguel Barragán y Soledad Monzón, y se debatía. Y en diciembre del 2016, precisamente cuando se llevó al Consejo de Gobierno los criterios y se levantó por segunda vez el Partido Socialista porque no estaba de acuerdo con eso, pues yo cesé a los consejeros del Partido Socialista y bueno, y seguimos en minoría. Y todo hay que decir que en ese momento el Partido Popular creyó y los diputados del Partido Popular creyeron en esto. Luego, sí hay diputados, lo que pasa es que en muchas ocasiones tu vinculación tiene que ser con la isla más que con tus siglas políticas. Y aquí, desgraciadamente, yo le puedo decir que el caso concreto de Oliva Beach, la senadora por Fuerteventura, no va a contradecir a la ministra, ni va a contradecir a nadie, y votará lo que le diga su jefe de fila que vote. Esa es la diferencia entre los hombres y mujeres de Coalición Canaria, que nadie nos dice lo que tenemos que votar ahí, sino que vamos y lo que nos comprometemos aquí, lo votamos ahí. No lo que comprometen aquí, votan ahí una cosa y en el Parlamento de Canarias otra.
Sí, a mí me gustaría dar un triple salto.
Siento Fedecán, que se lo han cargado, y si se da una vueltita por las islas de Fuerteventura.
Están reivindicando.
Claro.
Están reivindicando que se mantengan.
Son 22 millones de euros. 22 millones de euros directos al Cabildo, que además en su momento se pactó con los municipios, para infraestructura. Esos 22 millones de euros. Hombre, eso es que se pudo sacar infraestructuras importantes para la isla.
Pero ya que retomó usted el tema de Fedecán, hay una cosa que es sumamente curiosa, porque muchas veces se habla del gobierno de Canarias. Yo siempre he dicho que el problema de Fuerteventura está en Fuerteventura. El Fedecán son un aporte importantísimo para el ayuntamiento en un momento que además estaba cerrado el gasto público, o sea que no, que también.
Miren los carteles de las obras que hay ahora mismo en Fuerteventura.
Pero que además
todos tendrán el logo del Fedecán.
Si no me equivoco, hay ayuntamientos que no han justificado todavía el año 2018, hace 6 años. O sea, todavía no han sido capaces de justificar el gasto. Y algunos no han podido en este caso ni ejecutar obras de 2019-2020. O sea que había fondos, se ponían los medios, pero no eran capaces de desarrollarlo.
Bueno, puede que hubiese, vamos a ver, ahí habían dos caminos posibles. Estaba el camino de que se distribuía y ya está. O luego los cabildos complementaban eso, que el Cabildo de Fuerteventura, digamos, escogió ese camino. Es decir, oye, ponemos los fondos del Gobierno de Canarias, yo complemento con un poquito de los fondos del Cabildo también, con una parte, y hacemos un plan. Es cierto que luego hubo ayuntamientos, el Cabildo acompañó. Ahora está empezando otra vez el Cabildo a acompañar a los ayuntamientos.
Algunos, pero
hay ayuntamientos que no se dejan, que eso es otra, ¿no? Pero cuando se produjo el cambio, el año y pico que estuvo Blas Acosta, como no creían en el Fedecán, pues obviamente lo dejaron de la mano de Dios. De hecho, le quitaron la mitad de los fondos y bueno, y al final, pues como todas las cosas, es decir, como lo hizo Coalición Canaria, pues tenía que acabarse con ese Fedecán. Pero la realidad es que ha sido una herramienta que permitía que las islas menos pobladas pudiesen avanzar. Es más, los datos del año 2019, el PIB per cápita de Fuerteventura había crecido un 20%. Porque si se hacen políticas que ayuden al crecimiento de la isla, la calidad de vida de la gente ayuda. Yo les animo, no quiero dar el dato aquí, pero les animo a que vean el PIB per cápita de Fuerteventura en qué situación está en estos momentos.
José.
Sí, le decía que, por desmarcarme un poco del tema, hay un debate que, no, desde mi punto de vista, no se ha planteado con la suficiente extensión o seriedad, y yo creo que preocupa mucho a los isleños en general, que es el debate de la población en Canarias, ¿no? El crecimiento poblacional y sobre todo en algunas islas que ya está casi desbordado, o la isla que usted procede, me dicen que en Tenerife, no sé si me corregirá si no es correcto, hay 900.000 coches y, por ejemplo, una isla como Fuerteventura, que estaba menos poblada, pues duplica cada 4 años su población con población foránea. Existen políticas en otros territorios insulares relacionadas con un límite o con un debate, por lo menos una ley de residencia específica, y no es un debate que se haya planteado, digamos, sin fisuras dentro de ninguna organización política. Yo sé que en Coalición Canaria se debate sobre esto, pero no hay planteamientos específicos. ¿Cómo se ve desde un partido nacionalista esta cuestión? No pretendo ser o lanzar un discurso xenófobo, ni mucho menos, sino simplemente somos territorios insulares y a los isleños nos preocupa lo que pueda ocurrir. Bueno, caso de Fuerteventura, manifiesto aquí. No sé si hay de 5 años a esta parte una población italiana que crece a un ritmo casi frenético y que no es un problema coyuntural ahora, pero que puede llegar a serlo, ¿no? En este punto, ¿cómo se ve desde la Coalición Canaria?
Hubo problemas, ahora nos hemos olvidado, pero nosotros teníamos dificultades para cubrir plazas de médicos y de profesores porque los precios del alquiler eran de tal dimensión que era imposible. Tú no podías trasladar a una persona, por mucho que un médico ganase a lo mejor 3.000 euros al mes, pero si tenía que pagar 1.000 y pico de alquiler, no te rechazaban el destino, ¿no? A ver, nosotros ahí lo que tiene que haber tiene que haber un estudio, o sea, un análisis de lo que es la carga del territorio. Tú tienes que saber qué es lo que quieras hacer con la isla, porque en función de la población que tengas tienes que dimensionar las infraestructuras, que pueden ser desde las viarias hasta las sanitarias, hasta las de educación, hasta las de vivienda, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Ahí tenemos problemas que no ha habido un posible, o sea, cada isla ha tenido su plan territorial, por llamarlo de alguna manera. En algunos casos hay algunas islas que ni siquiera lo han hecho, y hasta que no tengamos una posición de cuál es la carga de población y de que puede soportar las islas, de presión al territorio para conservar el medio ambiente que queramos conservar, no puedes ir a la Unión Europea con un posicionamiento, ¿no? Ahora tú tienes que ir a la Unión Europea con un posicionamiento claro como sociedad, y ese es uno de los programas o uno de los segmentos que hemos estado trabajando con Canarias Te Necesita. Es decir, ¿cuál es la población máxima que puede soportar Canarias? 2.5 millones, 3. Porque luego tenemos 16 millones de turistas que llegamos a tener, ¿no? Entonces tú tienes que decir, oye, yo tengo que planificar cuál es mi capacidad máxima del territorio. Esto es otra cosa, para que sea razonable que yo y que podamos vivir todos con cierta calidad de vida. Y una vez que tengamos definido eso, nosotros sí podemos ir a la Unión Europea como región ultraperiférica para decir, oye, nosotros necesitamos que la política europea se pueda modular en un territorio frágil y alejado como es el nuestro, como lo tiene la Guayana Francesa, o Martinica, o Mayotte, o Madeira, o Azores. Entonces, ahí es donde ese debate se ha surgido. Siempre se acaba contaminando políticamente, pero no es un tema ideológico de ley de residencia, sí o no. Es un tema de como cuando tú te planificas en tu familia. O sea, ¿cuántos hijos voy a tener? 8. No puedo vivir en un estudio de un piso, de un apartamento, perdón. Tengo que planificar. Y eso, esa planificación, no se ha hecho conjuntamente. Fuerteventura, por ejemplo, en la época de Mario Cabrera, lo hizo. Incluso llegó a determinar el número de turistas que podían visitar, que creo recordar de memoria que eran 2.5 millones. Pero no todas han tenido esa sensibilidad, ¿no? Porque La Palma a lo mejor sí se puede permitir. La Palma está teniendo despoblación. Entonces, La Palma puede tener, o El Hierro, o La Gomera, las famosas Islas Verdes, pueden tener una política distinta, pero hay que compensar.
El problema no es lo mismo en Gran Canaria o en Tenerife que en islas como Fuerteventura o como Lanzarote, ¿no? Que, bueno, pues nosotros aquí, yo no tengo datos concretos, la verdad me estoy tirando un poco a la piscina, ¿no? Pero aquí se ve a las claras que mucho más del 50, del 60% de la población que reside hoy en Fuerteventura no es nacida en Fuerteventura. No es que no sean más obreros, no, es que ni siquiera no son nacidos en Fuerteventura, ¿no? Y eso parece ser que no afloja, que cada vez va más, y con lo que parece que nosotros le tenemos.
¿Te puedo hacer un matiz?
Tirria a los italianos. No es eso, ¿no?
¿Te puedo hacer un matiz?
Sí.
¿Y los hijos e hijas de los majoreros que han nacido aquí, dónde han tenido que ir a encontrar trabajo?
Ya.
¿Se han tenido que ir fuera?
No, y claro, y eso cada vez va aumentando más. Claro. O sea, un chico joven, una chica joven que terminan aquí, que están...
Se va a estudiar, se tiene que ir a estudiar a Gran Canaria, a Madrid o a Tenerife.
Después se tiene que ir a trabajar.
Y después al final desarrolla su vida profesional ahí. Y eso claro. ¿Pero por qué? Porque ha habido un retraso histórico y tradicional de no generar las infraestructuras y los equipamientos y las oportunidades en estas islas. Ese debate ahora mismo está con la España vaciada. Yo lo veo en el Senado.
Y parece que lo centramos todo en los italianos nada más. No son solamente los italianos, son los italianos. No sé, es población suramericana, es población de África, y cada vez somos más los que son de fuera. La población de Fuerteventura cada vez es menos, y eso tiene, bueno, todas las implicaciones que...
Culturalmente que
todo,
también. ¿Sabes?
Culturales, de todo, ¿no? Crece, bueno, ahora no estamos creciendo a ritmo, parece ser, últimamente se ha ralentizado.
Ahora en este momento es donde tienes que hacer ese propósito de enmienda. Ahora, en un momento donde no tienes ese crecimiento, es donde tienes que corregir, que es lo que nosotros estamos tratando de decir. ¿Vamos a repetir después de la pandemia y la absoluta dependencia que hemos visto que tenemos del turismo y lo que ha ocurrido, vamos a repetir los mismos errores? Es decir, ya pasó, esto fue un bache, ya pasó, y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿O aprovechamos el golpe para corregir cosas? Este es el momento de corregir esas cosas. Este es el momento de pensarlo, de hablarlo. Y de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que es lo que nosotros echamos en falta, que este gobierno de Canarias no ha sabido hacer, a pesar de que nos hemos ofrecido, y al final, a pesar de todo esto, pues, joven, no ha habido esa voluntad de tratar con algunos asuntos, de llegar a amplios acuerdos en algunos temas, ¿no?
Vamos a datos. El pasado jueves se publicaban los datos de la EPA, la encuesta de población activa. O sea, todas las personas están trabajando o con capacidad para trabajar o en búsqueda de empleo. 16.700 trabajadores menos en Canarias. Sin embargo, eso visto por en la EPA, y ustedes lo denuncian. Y el viernes le preguntaba yo por esos datos de la EPA del día anterior al presidente del gobierno, y dice, estamos mejorando hasta situarnos en cifras de la prepandemia. Pero hoy sale, en este caso, en prensa, y si no recuerdo mal, la provincia, y bueno, pues espera que hoy o mañana martes se concrete los datos de empleo de abril, y el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que, salvo que se equivoque él, se dará la buena noticia de que bajará en 200.000 desempleados las islas, teniendo en cuenta de que no todo el mundo está en el siempre apuntado. O sea, ya normalmente claro, ya nos apunta
claro,
nadie, ¿no?
Claro, esa es la diferencia. Vamos a ver, no puedes mezclar peras con manzanas. Una cosa es la encuesta de población activa, y otra cosa son los datos que te ofrece la Seguridad Social. Entonces no puedes comparar unos con otros, por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que los datos son evidentes. Lo que se ha producido durante toda esta pandemia es un incremento de los empleos públicos, fruto de que se han tenido que contratar más profesores, más médicos, que ha habido muchas más bajas, ha tenido que ir a muchas más sustituciones, haber tenido que tirarse de la lista de reserva, y una destrucción de empleo privado. Entonces, yo creo que los datos no se tienen que analizar con en profundidad, ¿no? O sea, decía, no, se ha bajado la inflación unas décimas. Sí, pero es que la inflación subyacente ha subido. Entonces son conceptos en economía que, si no lo sabes interpretar, te pueden llevar a discursos triunfalistas, ¿no? Que es el caso de lo que ellos están instalados. O sea, si tú lo sigues escuchando, parece que va todo fantástico y que nunca se... Con lo cual, en este caso, hay una preocupación, y nosotros tenemos una preocupación de analizar los datos en profundidad, de la destrucción de pequeñas y medianas empresas y de la destrucción del empleo privado. Y esta reforma laboral, que nosotros apoyamos porque fue un acuerdo de sindicatos y patronales con el gobierno, pero sí ha tenido un efecto importante, y es que se ha frenado la creación de empleo, porque claro, ya cuando un empresario tiene que contratar a un trabajador y sabes que lo tienes que contratar fijo, pues ya te lo piensas un poquito más, ¿no? Y ha llevado a que colectivos como el desempleo juvenil hayamos tenido un golpe gordo y tengamos las tasas más altas de Europa de desempleo juvenil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser prudentes. Los gobiernos no son determinantes, es decir, no es que un gobierno lo haga muy mal y el empleo se destruya, un gobierno lo haga muy bien y se cree empleo, pero sí preocupa que de acá a final de año... la inflación, la subida de los tipos de interés, y que Europa va a cerrar el grifo del Banco Central Europeo de comprar deuda de los países, y volveremos a hablar de la prima de riesgo, y entonces nos volveremos a acordar de cómo España va a tener muchas dificultades para acudir a financiarse a los mercados internacionales, porque le va a subir el tipo de interés y entonces va a tener menos acceso a ese dinero y le va a costar más caro. Y ese impacto, desgraciadamente, lo vamos a ver en los próximos 2 años, ¿no? A lo mejor no mañana o pasado, pero cuando estemos acabando el año 2022 empezaremos a tener bastantes problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que no se están tomando medidas para corregir eso. Es decir, lo ves venir, igual que veíamos venir, y vemos venir como el sector primario en Fuerteventura, están los jóvenes ganaderos, están yéndose y cerrando el chiringuito porque no les da, lo ves venir y dice, oye, por lo menos coloca alguna medida que amortigüe. Y no se hace nada, ¿no? Sino se mira a ver si Madrid o Europa hace algo. Y yo creo que eso, el gobierno de Canarias tiene instrumentos, muchos instrumentos, gracias al régimen económico fiscal, para tratar de compensar. Uno de ellos, que se lo hemos dicho hasta la saciedad, baja los impuestos. Está en cifras récord de recaudación. Te han sobrado 600 millones de euros del año 2021. Baja los impuestos. Hay margen puntualmente para bajarlos en el 2022. Luego ya en el 2023, si hay que volverlos a como estaba, pues se vuelve. Pero si te está sobrando el dinero y estás recaudando más y las familias y las empresas lo están pasando peor, ¿por qué no lo haces? Pues no lo hacen por estar obcecados con un tema ideológico, ¿no?
José Jum.
Sí, hablando de la economía, efectivamente da la sensación de que sí, que vienen curvas, ¿no? Y las curvas que hemos pasado, pues hemos derrapado un poco, pero se puede seguir derrapando. ¿En qué punto está Coalición Canaria? ¿Qué modelo? Porque sí, el turismo puede que aguante un poco el tipo, porque parece que Canarias es un destino pues fiable para viajar desde Europa, pero el monocultivo del turismo venimos oyendo hablar en, bueno, no sé ni cuántos años, ¿no? De otra alternativa. Efectivamente, en Canarias no podemos fabricar coches porque no tenemos dónde venderlos, pero sí es verdad que hay otro tipo de tecnologías, en el REF pues contempla todo el mundo audiovisual, y ¿en qué punto está Coalición Canaria? ¿Qué podría hacer un gobierno de Canarias nacionalista para intentar pues apoyar pues otro tipo de empleos en Canarias y otro tipo de industria?
Vamos a ver, el
renovables, por ejemplo, también, en fin, energías, en fin.
A ver, Canarias, toda la economía va a girar en torno al turismo. Siempre. O sea, quien diga, o sea, no va a haber un sector económico que sea capaz de sustituir al turismo. No lo hay, pero además es que quien lo diga está mintiendo burdamente. Ahora, en torno al turismo, en torno a esa locomotora, tú sí puedes ir generando actividad económica satélite que te genere empleos de alto valor añadido. Y que desde luego ayuden a, en vez de que el turismo sea el 35% de tu Producto Interior Bruto, que pasa a ser a lo mejor el 30% o el 29%. Pero eso tiene que girar. ¿Qué tratamos de poner en marcha? Por ejemplo, y además el empresariado turístico respondió, todo hay que decirlo. Cada vez la gente valora más el producto de kilómetro cero, el vino, la gastronomía. Pues oye, lo que tenemos que conseguir es que los 16 millones o los 14 o los 12 que vayan a venir, que coman queso majorero. Y entonces tú puedes desarrollar, como se ha desarrollado, una industria láctea que te permite tener unas cabañas ganaderas, que te permite tener una industria de queso. Oye, o que degusten el aceite de Fuerteventura, o que tengan vinos blancos o vinos tintos de las distintas islas. Tú puedes conseguir desarrollar la industria audiovisual. Cómo se está desarrollando, oye, fantástico, fue la bronca de los incentivos. ¿Por qué? Porque tienes sol, porque tienes clima, porque tienes sanidad y porque tienes una planta hotelera de lujo que te puede venir Jennifer López o te puede venir, Brad Pitt y estar con un entorno agradable. Tú puedes generar, como en Fuerteventura se puso en marcha, pues a lo mejor el lanzamiento de los globos satélite con el parque tecnológico. Tú dices, oye, ¿cuánto el sector turístico, cuánto empleo mueve? Pues mueve de manera directa e indirecta casi 400.000. En el Parque Científico Tecnológico de Fuerteventura vas a conseguir 30.000 científicos. No, claro que no vas a conseguir. Tú puedes conseguir que determinados call centers, con las ventajas fiscales, se instalen, porque es un call center. Tú cuántas veces llamas y te salen personas sudamericanas. Pues que se coloquen. Tú puedes conseguir que, y eso es algo que hemos peleado y lo hemos querido meter en el REF, pero la ideología lo ha impedido, que determinadas empresas financieras puedan instalarse en Canarias al amparo de ventajas fiscales. Pues para eso ya Montero está diciendo que quiere poner un 15% como mínimo del impuesto de sociedades. O sea, hay industrias que pueden pivotar en torno al sector turístico, que el sector ayuda. Ahora, yo no conozco ningún país que haya decidido su principal fuente de riqueza apartarla por otra cosa, ¿no?
En este caso, ya que hablamos de turismo...
Y perdona, José Chu, y eso va directamente relacionado con la capacidad de las islas, no solo ambiental, física y geográficamente, sino también laboralmente. Porque tú al final es, ¿cuánto empleo pueden generar las islas? ¿Un millón de puestos de trabajo? Pues tienes que saber que tienes que tener una economía que sea capaz de dar empleo a tu población activa mayoritariamente. Porque si no, al final no eres capaz de dar empleo a toda la gente. O sea que dentro de esos estudios, esos análisis, tenemos que saber qué puestos de trabajo somos capaces de generar como economía.
Ya, pero eso me lleva a comentar antes lo que le iba a decir. Me iba a comentar que cada vez que se habla de la capacidad de carga, y es viejísimo, ¿no? Estamos hablando desde los comienzos de la autonomía canaria. Cada vez que se habla de la capacidad de carga, y en islas, como comentaba antes Tero, como Fuerteventura, se nota más, porque... Te hace gracia cuando vas a un debate con los compañeros de prensa y te hablan de los hospitales. Digo, no, en Fuerteventura hay un hospital e inacabado. O sea, que no tenemos los hospitales como tiene Tenerife o como tienen otras islas, ¿no? Pero cada vez que se habla de la capacidad de carga, de eso, porque no tienes capacidad para dar servicio, porque no tienes capacidad en carreteras, bueno, se lleva ahí un interés en llevar todo esto pues a eso que nombró delante José, yo, la ley de residencia, pero como algo discriminatorio. O sea, como alguien lo llamó una vez, que queremos que entre nada más que según el RH, ¿no? O sea, que a una discriminación, y no es eso, ¿no?
No, en absoluto, vamos a ver. Para nosotros canario es el que vive aquí, reside aquí y comparte nuestros problemas. Ese es el canario. Tenemos gente que ha nacido en Canarias, tenemos gente que ha venido y que lleva viviendo en Canarias más tiempo del que de otro sitio, ¿no? Como decía el chiste que dice, los canarios nacemos donde nos da la gana, ¿no? Pues esa es la realidad. Nosotros no somos excluyentes. Esto no es ocho apellidos vascos ni con la película, ¿no? Decir, oye, aquí todos compartimos nuestros problemas. Ahora, tenemos que planificar.
Pero yo ni siquiera lo planteo desde ese punto de vista de ser excluyente, porque muchos de los que vienen también después se ven excluidos porque no encuentran un trabajo, no encuentran una estabilidad, no encuentran un piso que para alquilar por una cantidad pues más o menos módica que les permita vivir.
Claro.
Yo creo que el que viene de fuera también, bueno, vive los problemas igual que los que...
Tienen los mismos problemas que tenemos los que nacimos aquí. Oye, algunos tuvimos la suerte de nacer aquí y otros pues nacieron en otro sitio y al final han tenido la suerte de venir a vivir aquí. Pero ese debate es un debate de planificación. No es un debate. Lo que pasa es que es la manía de todo, cargarle las tintas ideológicas. Es igual ahora el debate. Los precios de los alquileres. Las personas de los alquileres. El debate es, no, y ahora el Estado interviene y va a poner los precios de los alquileres. Mentira, leche machanga. Si te lees el decreto, luego ni limitan nada en absoluto. Todo es, ¿por qué? Porque es que el derecho privado viene desde los romanos. Luego, ¿cómo intervienes tú en un mercado siendo un poder público? Pues si tú quieres, y ahí hay el precio de los alquileres sube porque hay demanda. Pues intenta ser tú en vivienda pública para que la demanda no sea tan acuciante o tan alta, y eso regulas el precio del mercado. Si está inventado, si es que está inventado todo, pero eso requiere planificación. Y al final no son tintes ideológicos de que es con el que, por ejemplo, se está hablando de la ley de residencia. No es una ley de residencia de excluyente, es decir, oye, ¿qué capacidad de carga tiene un territorio? Oye, si lo que nos apetece es urbanizar todo, pues oye, urbanicemos todo y a lo mejor te va en 40 millones de habitantes de las islas. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de conservar nuestra fuente de riqueza, nuestro paisaje, nuestro medio ambiente y que podamos vivir con cierta calidad de vida, con calidad de vida. Pero eso requiere esa planificación, Santiago, ¿no? Que es lo que nosotros hemos venido diciendo y algunos van de boquilla porque son de determinado partido político y entonces parece que solo por ser de ese partido eres ecologista y eres medioambientalista y luego resulta que... que cuando tienen que practicar se compran chalets con piscinas climatizadas, ¿no?
Bien, pero yo lo que sí le iba a preguntar a raíz de lo de turismo, le iba a preguntar porque, bueno, cuando hemos pasado toda esta etapa COVID, por cierto, ahora se habla de una séptima oleada, pero cuando hemos pasado toda esta etapa COVID, una de las cosas que más habló fue la necesidad de crear un plan, y además se ofreció, de crear un plan. Era cuando viajaba constantemente a La Palma el presidente del gobierno de Canarias. Canarias tiene una situación turística totalmente distinta, ya que afirmamos que Canarias va a tener que seguir viviendo el turismo. Una temporada constante durante todo el año, no es estacional como en Península. Entonces, en aquel momento, eso es lo que se hablaba, cuando peligraba ayer y se perdió el verano del año pasado, luego se pensó en el invierno, Semana Santa ha mejorado algo, pero se pensó en un plan especial, específico para Canarias, por esa no estacionalidad del turismo. Se presume de lo que nos ayuda España, de lo que nos ayuda el Estado, el gobierno del Estado. Pero sin embargo, lo cierto es que no ha llegado ningún plan, no ha habido ningún
plan.
Euro,
el plan de resiliencia, el famoso plan de resiliencia que vino la ministra como 5 veces a venderlo.
No iba a quedar nadie atrás.
Y no iba a quedar nadie atrás 5 veces y no hay plan de ninguna índole. Nosotros mantuvimos y sosteníamos que en los ERTES teníamos que tener una singularidad precisamente por esa estacionalidad. O sea, que a lo mejor le valía a Baleares, le valía, pero claro, ellos cerraban el chiringuito, eran fijos discontinuos. Por el invierno nosotros no lo teníamos. Pero bueno, eso desgraciadamente es lo que tenemos. Esto están apechugando, el sector está apechugando en solitario. Esa es la realidad. Y el único dinero fueron los 1.144 millones de euros que llegaron, y llegaron y se distribuyeron, porque lo hicieron las cámaras de comercio, no lo hizo ninguna administración pública, porque si hubiesen tenido que hacerlo las administraciones públicas tampoco hubiese llegado. Pero eso es lo que yo digo, que son titulares, propaganda, publicidad, que viene bien, pero la realidad que vive el ciudadano es otra muy distinta. Es muy distinta. Ahora mismo hablaba el otro día con las empaquetadoras de plátano en La Palma. Con el tema del volcán les ha ampliado el ERTE por circunstancias extraordinarias. Acaba en junio, ha entrado la nueva reforma laboral. Si no se los amplían, tienen que pedir un ERTE nuevo, por fuerza mayor. El problema es que si pides un ERTE nuevo, se interrumpen las prestaciones al trabajador, es un expediente nuevo, que Dios sabe cuántos meses van a tardar en hacerlo y autorizarlo, y esa gente, ¿de qué se queda viviendo? Pues claro, son cosas que nosotros vemos, que estamos en la calle, que hablamos con los vecinos, que las trabajamos, que escuchamos, y que le hacemos llegar con absoluta lealtad al presidente de Canarias. El presidente de Canarias puede decir que antes de las ruedas de prensa, que nosotros de alguna medida las tiene él en su WhatsApp o en su correo electrónico, y las tiene en su gabinete, porque atendemos con absoluta lealtad. Pero tienen que hacer algo. Es decir, esto no es... A veces da la sensación de que son miembros de una tertulia que están comentando la realidad. Y dice, uy, si alguien supiese quién es el presidente, que tuviese que hacerlo, ¿sabes? Pero es que algo hay que... no vale con describir la realidad y decir que él se ha pasado muy mal, que ha habido muchas dificultades, eso lo sabemos todos. Pero mira, más dificultades son aquellos que han perdido su puesto de trabajo y no saben ahora, o que tienen que acudir al banco de alimentos, o tienen que ir a Cáritas o a la parroquia de turno para poder dar de comer a sus hijos. Eso sí lo están pasando mal.
Pero,
señor Clavijo, hay posibilidades, se ve en el horizonte alguna posibilidad de que por una vez cristalice la unidad nacionalista, o eso sigue siendo una utopía que no parece posible que se vaya a conseguir.
Yo ahí pongo tres ejemplos. El primero de ellos es que desde el año en el que, bueno, Coalición Canaria se creó en el 93, y en el año, pues bueno, 2005 creo que fue, pues se produce esas diferencias. Estaba Paulino y Román de secretario general y Román de presidente con la sustitución. A partir de ahí, Coalición Canaria ha tenido 5 secretarios generales distintos, y Nueva Canarias ha tenido el mismo, que ha sido Román Rodríguez. No ha sido posible llegar a un entendimiento con ninguno de nuestros 5. A lo mejor el problema no está en Coalición Canaria, que en todos los congresos aspiramos a una mayoría social nacionalista. De hecho, si se sumasen los votos, seríamos holgadamente primera fuerza política en Canarias. El segundo ejemplo que puedo poner es: nosotros podríamos haber articulado un gobierno nacionalista en esta legislatura, si Nueva Canarias hubiese querido. Es más, en Nueva Canarias que promueven la moción de censura en Fuerteventura al Cabildo. Luego, esa unidad O sea, creo que Nueva Canarias es quien no la quiere, porque ahí a donde ha podido ha desalojado Coalición Canaria donde está. Y el tercer tema, que para mí es el más importante que pongo sobre la mesa, es la unidad nacionalista no se consigue poniéndonos de acuerdo con Nueva Canaria o con asambleas municipales de Fuerteventura o con el PNC. La unidad nacionalista se consigue con un proyecto que sea capaz de aglutinar una amplia mayoría social, que es lo que estamos tratando de buscar con el Canarias Te Necesita. Estamos tratando de reencontrarnos con la ciudadanía y aquellos que tienen un sentimiento nacionalista o que, sin ser nacionalistas, pero que son conscientes de que o Canarias tiene una voz fuerte en Madrid o no nos van a hacer caso porque estamos lejos y pasan de nosotros, que puedan encontrar en la propuesta de la Canarias del futuro que estamos tratando de diseñar entre todos, que puedan encontrar ese espacio para confiar en nosotros y darnos el voto. Entonces, eso es lo que creo que es el trabajo en el que Coalición Canaria, en todas las islas, se ha puesto manos a la obra. O sea, olvidémonos, esto es que esto ha cambiado. La gente joven, los partidos políticos para la gente joven son estructuras del siglo pasado, rígidas, arcaicas, y que lo que generan es más problemas que soluciones. Tenemos que cambiar. Todos los partidos que decían que llevaban para cambiar eso, la ley de partidos, ninguno ha puesto sobre la mesa cambiarla. Nosotros creemos que se debe cambiar. Pero es que a la gente joven no le hables de partidos políticos. Háblame de qué es lo que vas a hacer por mí. Háblame de gente que no me va a prometer el oro y el moro y que va a decir, no, que me va a prometer cuatro cosas, pero sé que las va a cumplir, ¿no? Pues eso es lo que nosotros estamos tratando de generar con el Canarias Te Necesita para conseguir esa amplia mayoría social. Que luego hay siglas, sensibilidades, partidos, corrientes que quieren integrarse, o no integrarse, sino que quieren participar, sin ser incluso partidos políticos. Nosotros estamos encantados. Encantados, porque cuanto más seamos, menos nos vamos a equivocar, ¿no? Pero ese que Román Rodríguez con dos o tres, con Fernando Clavijo, firmemos un acuerdito, ¿eso ya es la unidad del nacionalismo? No. Ya no creemos en eso, creo que eso es una pérdida de tiempo.
Oígame, antes hablábamos de modelo y hablábamos también de paro, hablábamos de la EPA, y sin embargo, en este caso, usted estuvo el primer día, me consta, del debate de Estado Nacionalidad, ahí que fue, al menos durante el discurso de el presidente.
Estuvo de Machaca. Estuvo de Machaca. Me pusieron arriba en las aulas a escuchar y a sacar papeles y documentos.
Pero en aquel momento que había toda una respuesta social de demasiado empleo público, de que aquí no estábamos con las ayudas a los autónomos, a las pymes, los problemas que se siguen atravesando todavía, va y sube al estrado el presidente del gobierno en su discurso, y lo que hace no es confirmar, no es desmentir que había 18.000 nuevos trabajadores públicos, sino 19.000, y lo afirma. En este caso, bueno, ¿cómo se ve la situación? ¿Esta es la fórmula para sacar a Canarias adelante? Todo el mundo a las instituciones, empleo público para todo el mundo, ¿cerramos las empresas?
No, eso no es sostenible. O sea, vamos a ver, que en un momento determinado, en medio de una pandemia, con nuestros niños en los colegios, con la presión que había en el sistema sanitario, era necesaria tirar de ese empleo para poder sacar adelante una situación excepcional. Sin lugar a dudas, yo creo que era necesario. Es más, si vamos a atención primaria y vemos cómo están. O sea, yo he sido crítico.
Pero esa gente se paró después.
No.
Y hubo un momento en que se paró, ahora se habla de gastar 500 millones más.
No se han parado. Es igual que los refuerzos de los profesores COVID, no se han parado, todavía estamos, no se han parado. El problema es cuánto tiempo podemos hacer sostenible eso. Entonces, coyunturalmente era necesario tirar, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, no lo hubiésemos hecho de esa manera, lo hubiésemos hecho de otra manera, pero le transmitimos al presidente y apoyamos todos y cada uno de los decretos, tanto en Madrid como de las iniciativas que se hicieron en Canarias, porque era un ejercicio de responsabilidad. Ahora bien, necesitamos reformar la administración. Tenemos que hacer sostenibles los servicios públicos. El hecho de endeudarte para mantener servicios públicos no es una política progresista, es una política suicida. Tú tienes que dimensionar tu empleo público a la capacidad de mantenerlo, porque si no correremos el riesgo de que en el futuro tendrán que venir otra vez los recortes. Y tienes que priorizar, y hay determinados departamentos de la administración que se pueden modernizar y que le puede sacar más productividad al trabajador, que te permite derivar recursos para otros que sí tienes que hacerlo. Y lo hemos visto con la pandemia. Esa reflexión te la hemos hecho desde el teletrabajo hasta la modernización de los servicios públicos. ¿Y luego ese debate se está teniendo? No se está teniendo. Yo creo que se está en una huida hacia adelante. Ese es mi modo de ver. veremos cómo el gobierno de España sigue endeudándose y se está endeudando y está adquiriendo compromisos a largo plazo con fondos de la Unión Europea. Cuando esos fondos dejen de venir, yo siempre pongo un ejemplo, es cuando tú dices, dimensionas, te toca un premio, Los Ciegos, por poner un ejemplo, te tocan Los Ciegos y me tocan 150.000 euros. Y te tocan puntualmente esos 150.000 euros. Y tú dices, no, y a partir de ahora yo voy a diseñar mi vida como si todos los años me fuese a tocar 150.000 euros. Entonces, cuando se te acaban, ¿sí, ahora? Ese es el problema. Entonces, yo creo que requieren, hay determinados gastos. Pongo un ejemplo simple, es decir, tú te puedes endeudar en un momento determinado para comprarte un coche, porque lo vas a usar en muchos años, para comprarte una casa. Pero cuando tú te endeudas para pagar el colegio y el agua y la luz, es que algo no está fallando, y es lo que está ocurriendo en este país. Y eso al final solo trae sacrificios, recortes y por supuesto hipotecar el futuro de las jóvenes generaciones.
En la zona sur existe un debate y se ha propiciado desde el gobierno de Canarias, el CAE. Y bueno, ahí intervienen partidos políticos, ahí interviene el gobierno de Canarias.
Y me dejaron una pregunta.
Sí, ya le dejaron una pregunta, sí. En este caso, Juana Saavedra le dejaba la pregunta. El tema es que estando usted en el gobierno, se habla con un pájaro para que se ceda un suelo, buscando un sitio que, bueno, pues que sea más próximo a toda la zona sur de...
Con Gran Tarajal.
En este caso hablamos de La Lajita, ¿no?
La Lajita.
Gran Tarajal reivindica que en su momento se dio una parcela de 1.000 metros, la anexa, que en este caso para edificar 2.000 metros y que consolidaba...
En mi época se habló con Gran Tarajal, no con Pájara.
Que era la ampliación de eso.
Bueno, era la ampliación, se ampliaron los médicos.
Juana Saavedra, efectivamente, sí. La tertulia esta mañana, sí, pues usted llegó desde que comenzaba la tertulia y pudo escuchar parte de aquí. En este caso, si se pone usted los auriculares, podrá escuchar. Juana Saavedra le dejaba una pregunta para usted esta mañana.
El centro de Gran Tarajal, el centro de especialidades médicas, que fue en su gobierno cuando se tomó la decisión de ponerlo en el municipio de Pájara.
Del CAE.
El CAE.
Bien, pues esa...
No es cierto. Eso no obedece a la... A ver, en la legislatura pasada, lo que nosotros, con acuerdo, lo que decidimos fue, y se puso la partida en el año 2017 o 18, creo recordar, la ampliación del centro de Gran Tarajal. La ampliación en superficie, que se intentó hacer en la segunda planta, pero la estructura no lo resistía, y lo que se hablaba es con el ayuntamiento, que daba un suelo para poder ampliarlo, y además se amplió el servicio de urgencia y se puso más personal. Pero,
sí, el propio ayuntamiento decía aquí esta semana pasada que había cedido un suelo anexo de 1.000 metros
para edificar. Pero tú estás hablando de Pájara.
No,
de Gran Tarajal. Ese era el suelo que nunca...
estaba cedido, además.
Sí, que en nuestra época no llegó, o sea, no llegó la sesión en nuestra época, pero estaba el presupuesto para ampliarlo. Este gobierno lleva 3 años gobernando y no ha hecho nada. Pero nosotros no decidimos en absoluto que se pusiese La Lajita. No lo decidimos. El acuerdo que se alcanzó con el Cabildo fue la ampliación del de Gran Tarajal, tanto en personal, que sí se pudo hacer, como en superficie, que no se pudo hacer, porque la cesión del suelo, cuando llegó, fue al final de la legislatura, pero la partida presupuestaria está. Ahora, ¿qué se ha hecho? Este gobierno no ha hecho ni lo uno ni lo otro.
Bien, pues, Tero, ¿alguna pregunta más? Pues solamente le quería preguntar por... ¿tienen ustedes han establecido el día del partido?
Sí.
A lo Berriaguna Vasco. Van a contar con Aitor Esteban el próximo sábado, ¿no?
Sí, el próximo sábado en Gran Canaria. Se desplazan de todas las islas. Hemos querido, pues por primera vez en nuestra historia, en 29 años, celebrar el día de partido. Hemos celebrado el día de la bandera, hemos celebrado... Pero quizás en ese espacio, de generar espacio de debate entre todas las islas, de ir poco a poco teniendo una visión de Canarias desde el punto de la isla, porque somos isla y archipiélago. Y hemos querido invitar al PNV. Ya en el campus de verano, en las jornadas de verano, estuvo Antonio Ortúzar, el presidente del PNV. Pero en este caso queríamos celebrar el día del partido y queríamos tener el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados del PNV y el secretario de organización, Joseba, pues un poco para poder compartir, para hablar y para que un partido nacionalista como el Vasco, que lleva más de 100 años de historia a sus espaldas, pues también nos ayudase y nos diese su experiencia, ¿no? Y cómo están viviendo una comunidad autónoma que no es isla, pero que tiene también 2 millones de habitantes, que no depende del turismo, sino de la industria, y cómo está viviendo el futuro, ¿no? Pues ellos están inmersos también en un proceso similar al nuestro, ¿no? de repensar las cosas.
Bien, óigame, y ya para despedir no puedo dejar de predicar. Siempre hay un debate, una discusión de que una cosa se habla aquí, otra cosa se habla en Tenerife. Los parlamentarios, una cosa se habla aquí, otra cosa se habla en Madrid. Los senadores y diputados.
Nosotros, las hemerotecas están ahí. Nosotros cuando tomamos una decisión, que a veces tenemos debates internos intensos, la posición de Coalición Canaria siempre es la misma. Aquí, en Madrid, en Pekín y desde el ayuntamiento más pequeñito de Canarias hasta el propio Parlamento de Canarias. Debatimos mucho, pero claro, nosotros, nuestro proyecto político, yo siempre digo, cuando tenemos que negociar o algo y tal, le digo, mira, mi partido son 7 tribus. Y 7 tribus que hacen una Canarias mejor. Luego nos tenemos que entender con todos. Nos cuesta tomar las decisiones, nos lleva más tiempo, pero las debatimos mucho, ¿no? Porque al final lo que sí le digo es que cuando se toma una decisión, el partido cierra filas. Yo no, solo hagan un poquito de memoria y verán que nosotros no hemos tenido que en ningún momento que ningún problema de esa índole como otros partidos sí tienen. Bueno, no lo tienen realmente. Ellos saben que aquí, pues, por ejemplo, ¿no?, se tenía que llevar al Constitucional el tema de la vulneración del REF, y entonces dicen que sí, pero que no, y al final queda todo diluido en nada, porque votan una cosa en Canarias y otra en Madrid.
Bien, pues, despedí alguna conclusión con respecto a nuestro invitado de hoy, Tero.
No, bueno, agradecerle al señor Clavijo que haya venido por aquí a sentarse en esta mesa con nosotros y que no sea la última vez.
No, pero yo creo que después de esto tiene, yo qué sé, un fiquito carne cabra o algo, ¿no?
Si fuera noviembre, garbanzada, que pues no podemos hacer.
Estoy viendo el teléfono encima de la mesa, espero que no tenga el programa Pegasus ahí, le estén espiando. Si le invitamos una carne cabra, no van a espiar a nosotros también.
Eso de risa, esto. ¿Tú te acuerdas de los Mortadelo y Filemón? Los que tenemos ya cierta de Mortadelo y Filemón, ¿no? Lo de la tía, técnicos de investigación aeroterráquea, ¿no?
Doctor Bacterio.
Pues, doctor Bacterio, pues esto suena a esto. O sea, a ver, yo no sé qué es más dramático. O sea, si espiaron al presidente del gobierno o la ministra de Defensa, malo. Pero es que si se lo han inventado, peor, ¿sabes? O sea, esto ya es como Pepe Gotera y Otilio. O sea, es una cosa que bueno, así la imagen del país está por los suelos.
Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, senador por la Comunidad Autónoma. Gracias por estar con nosotros. Gracias en particular por venir expresamente a estar con nosotros en este día y darnos y contestar a todas las preguntas de los compañeros y las propias. Y hasta una nueva ocasión, que nunca las mañas pierdas.
Sí, sí. Es un placer, muchísimas gracias y desde luego mucho ánimo también, porque aquí los avatares nos afectan a todos, ¿eh?
Sin duda. Gracias. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos en nuestra programación de hoy. Un avance de noticias y, bueno, pues hablaremos de Parlamento como lunes y tendremos a distintos invitados en el día de hoy para comentarnos sus iniciativas. Saludos.